Muy buenos días, Leda Soto, compañera nuestra de LR24 Radio Nacional Río Grande. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día. Y acá estamos desde Río Grande, la capital nacional de la vigilia. No sé si me están tomando.
Te estamos escuchando perfectamente con esa voz tan clara que tenés, Leda.
Bueno, decíamos que esta es la capital nacional de la vigilia y para mí es un honor estar siendo entrevistada por un periodista de sus quilates.
Me podés tutear, bueno. Yo también te tuteo, Leda, ¿no?
Inspira demasiado respeto, Eduardo.
No, por favor. Si me conocieras, me perderías totalmente el respeto. Pero bueno, te agradezco la consideración, te agradezco la consideración. Leda, mira, es muy interesante escucharte porque vos, primero, sos fueguina. Es decir, no es porque hay mucha gente que vive en Tierra del Fuego que llegó como migrante. Pero además, empezaste a trabajar en Radio Nacional en 1980. Es decir, vos estabas trabajando en medio del conflicto de Malvinas, y la verdad que tengo tantísimo interés, como todos los que estamos aquí escuchándote, en que vos cuentes una vez más tus recuerdos de ese momento que eras tan jovencita y ya eras una locutora de la radio.
Bueno, sí, en 1980 ingresé a Radio Nacional y a los 21 años comenzamos con esta segunda etapa que vivió tan convulsionada Tierra del Fuego, porque tenemos que recordar que en 1978 tuvimos el conflicto con el BID, con el país, con Chile, y en 1982, bueno, nos despertamos muy tempranito por la madrugada con las informaciones que llegaban de que habíamos recuperado nuestras islas. Habían una serie de emociones encontradas. Automáticamente mi superior inmediato se comunica que me tenía que incorporar urgentemente a la emisora para algunas instrucciones. Así que bueno, ya a 6 de la mañana estaba allí en Radio Nacional y realmente fue impactante el hecho de encontrar este pueblo ciudad, porque éramos muy pocos habitantes, con una cantidad de tropas desplegadas en todas las vías y los edificios nacionales custodiados férreamente por estos conscriptos. Y en ese momento, bueno, acá está apostado el Batallón de Infantería de Marina número 5, en ese momento era escuela. Al ingresar a la emisora ya nos encontramos con un panorama realmente traumático, porque habían soldados con FALS directamente custodiando la emisora. El director de ese momento, Miguel Bercier, nos logró hablar con el capitán o quien estaba a cargo para que podamos ingresar. Tuvimos que mostrar nuestra identificación y realmente fue impactante ver que mi radio estaba ocupada con tantos soldados y muy armados. Así que bueno, ahí subimos, recibimos las instrucciones que a partir de ese momento todo lo que se emitiera al aire debía ser supervisado por el capitán o el teniente, el que estuviese a cargo, estaríamos atentos a las cadenas nacionales. En ese momento tomaba la posta ARPA, que era la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas. Y fue impactante escuchar la marcha con el comunicado número 1, el 2, y lo que nos iban informando. Nosotros íbamos chequeando un teletipo que teníamos al final del pasillo, que es la planta alta, y las informaciones venían de DIN, Associated Press y de Noticias Argentinas, en ese momento que recibíamos. Y a partir de ese momento nos dan una orden, vamos a decirlo así, de buscar material discográfico, y justamente estaba escuchando a la locutora anterior los comentarios sobre los temas prohibidos. Y durante todo ese periodo del 76, los prohibidos en una radio, los vinilos, eran destruidos. Los temas que estaban prohibidos se dañaban con un clavo, la banda, ¿no? O con esmalte de uña, o sinceramente si el tema prohibido estaba en la primera, en el lado A1, 2 o 3, se rompía directamente. Oh. Quedaba trizado.
Perdóname, qué gráfico, entonces, ¿no? Disculpame, Leda, es extraordinario, sí, lo que contás, porque uno dice, es tremendo la cantidad de miles de detenidos desaparecidos, la cantidad de torturas, asesinatos, malos tratos. Pero cuando uno piensa en la vida cotidiana, ve que esta gente hasta en una radio podía dañar un disco. La verdad que te das cuenta que lo peor a veces lo podemos percibir a través de estos pequeños datos que vos nos estás transmitiendo. Disculpa que te haya interrumpido, Leda.
No, por favor. Es que en ese momento era la normalidad. No sé si escucharán un ruido, está lloviendo torrencialmente aquí en Río Grande.
No.
Ah, bueno. Era como la normalidad. Y eso, al correr de los años, ahora verlo para atrás, a mis 60 años, es terrorífico lo que vivimos, ¿no? Y volviendo a este tema, se nos dificultó la tarea de conseguir música que se pudiera sacar al aire. Entonces era toda la orden que nos habían impartido, era música en castellano. Empezamos con lo que era música folclórica, y bueno, ahí teníamos a Jorge Cafrune, Zita Rosa, Mercedes Sosa, Guaraní. Los únicos discos que no estaban dañados, que el otro día el Baclá con Chilo Araya, eran los de Roberto Rimoldi Fraga. Así que bueno, todos sabrán que Roberto Rimoldi Fraga era el yerno de Lanusse.
Claro. Que había sido dictador antes de esta dictadura, digamos. Venía en la cadena de los dictadores.
Sí, flor de pibe. ¿Qué va a hacer? Bueno, buscamos en lo que era la música de Palito Ortega, toda música se podría decir, sin ofender a nadie, en ese momento música que no ofendía al Estado Mayor. ¿Qué más puedo decirte? Tango. Bueno, el tango bárbaro, teníamos bastante material, pero por ahí se nos pasó uno de Cafrune y no nos dijeron nada. Bueno, como el tema que elegimos era el relato de Malvinas y las hermanitas perdidas y después los chalchaleros, bueno, veníamos bárbaro. Lo que sí, yo me acuerdo que en el 80 cuando ingresé me decían, a partir de este momento, Leda, vos vas a tener que hacer locución obedeciendo todas las pautas del CONFAR. No podés pasarte un minuto sin leer la tanda del CONFAR. ¿Por qué? Porque desde Río Gallegos, era lo que me habían dicho, te están chequeando constantemente con cinta abierta, las 24 horas graban la emisión de Río Grande.
Leda, es decir,
ya teníamos esa cabeza que nos estaban vigilando y no podíamos decir nada al aire que fuera de contexto de ellos.
Leda, nos estamos mirando entre nosotros y creo que todos los que trabajamos en los medios tenemos que pensar que el nunca más es nunca más a la obediencia debida en los medios de comunicación. Porque eso que vos estás relatando, que era tan tajante, pervive en muchísimos medios, de una manera solapada, de una manera mucho menos violenta, por supuesto, pero esta idea jerárquica donde la comunicación tiene que ser supervisada o, como en el caso de lo que vos contabas de Río Gallegos, auditada, controlada, sabiendo que había personas que eran detenidas y desaparecían, revela muy bien lo que contás. Tenemos que ir a otra entrevista, y yo quiero decir que Leda Soto, que lleva tantos años en la radio, fue reconocida como embajadora de la paz por la Universal Peace Federation. Es decir, tenemos el orgullo de tener una periodista que tiene una memoria superlativa, que tiene un compromiso, como lo has expresado recién, con la verdad. Y tenemos una compañera que hoy sigue en Río Grande bajo la lluvia con esta misma calidez después de 40 años. Te mandamos un fuertísimo, pero muy fuerte abrazo desde esta otra Radio Nacional. Ni más importante, ni menos importante que cualquiera de las 49.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y solamente te quito 2 segundos para decir que si bien el 2 de abril es el Día del Veterano y de los Caídos por Malvinas, y que también el Día de la Vigilia, esta vigilia continúa hasta el 14 de junio. Gracias, país.
Fuerte abrazo, Leda.
Otro para vos.